Buenos días. Pues antes de empezar, ¿qué les parece si ponemos este tiempo en manos del Señor y oramos que nos acompañe, Señor? Gracias por poder estar aquí, por poder seguir aprendiendo sobre ti, Señor. Te pedimos que todo lo que vamos a aprender lo pongamos por obra, que ayúdame a ser claro, Señor, y también a que este sea un tiempo para tu gloria, Señor, así como el tiempo de culto también. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, pues para los que nos visitan por primera vez, no sé quiénes estarán aquí por primera vez, pero un poco os informo. La idea que tenemos es que en la primera media hora damos una escuela bíblica o un estudio, lo que hemos llamado temas esenciales. Eso tarda aproximadamente 30 minutos y luego 15 minutos o algo así para hacer preguntas y plantear dudas acerca del tema que se ha tratado. Y la idea es hacer preguntas. El énfasis es en las preguntas más que en las aclaraciones. Así que este tiempo que vamos a tener de preguntas más adelante, que sea ojalá usado para esto. Y luego tendremos 15 minutos de descanso, tomaremos un café y ahí sí tendremos el culto de alabanza y de adoración donde se predicará la palabra y cantaremos más o menos a las 12 del día. ¿Ok? Entonces, pues ya viendo esto, vamos hoy a iniciar un nuevo tema, que es el que veis en pantalla. Hemos estado estudiando diferentes cosas los últimos meses. Hemos empezado hablando de qué es la iglesia, qué enseña la Biblia sobre qué es la iglesia. Luego vimos, si mal no recuerdo, el evangelismo, temas sobre cómo evangelizar y las dificultades que nos encontramos. Luego vimos cómo manejar el dinero. Y por último, la clase que acabó de terminar el domingo pasado fue acerca de cómo relacionarnos con Dios, cómo acercarnos a Dios por medio de los medios que Él mismo ha dejado, ¿vale? Eso es lo que hemos visto y hoy empezamos un nuevo tema que es muy interesante y espero que estéis bien atentos, y es este, masculinidad y feminidad bíblicas. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los dos géneros? ¿Qué enseña la Biblia acerca de qué es el hombre, qué es la mujer, cómo se comporta, etcétera, etcétera? Sus igualdades y sus diferencias, ¿vale? Entonces, os adelanto un poco de qué irá estas sesiones, no solo la de hoy, sino de ahora en adelante, un poco para que estéis en perspectiva y sobre todo para animaros a que vengáis, ¿vale? Entonces, lo primero es que se va a dar, y eso lo haré hoy, la teología bíblica de género. Es decir, ¿qué enseña la Biblia en general, acerca del género del principio al fin? Algo muy resumido, como una vista de pájaro. Luego se hablará de la masculinidad bíblica más adelante, cómo es el hombre en su papel en el hogar, en la iglesia y fuera de la iglesia, en el trabajo, en el mundo, ¿vale? Y lo mismo con la feminidad bíblica, ¿veis? Entonces la idea es que no os perdáis ninguna, porque si no os vais a llevar un concepto algo desequilibrado de todo lo que enseñan las escrituras, ¿ok? Así como cuando estás viendo una serie así de Netflix, bien chula, bien guay, y te pierdes un par de capítulos, luego ya te cuesta engancharte, ¿entiendes qué pasó? Pues esto es igual. Esto es una serie y la idea es que no nos perdamos ninguna. Vale. Pues vamos a empezar pensando por qué. ¿Por qué el grupo pastoral y los líderes han pensado en este tema? ¿Por qué creéis que es un tema importante a tratar? ¿Creéis que como creyentes necesitamos entender más qué es esto? ¿Será que es importante, es relevante o no lo es? Aparentemente son temas muy claros que no daríamos por, vamos, no sentaríamos dudas acerca de ellos, ¿verdad? Pero la verdad es que hay muchas dudas en medio nuestro y ya os plantearé por qué. Hay muchas dudas no solo de si hay solo dos géneros, sino qué papel desempeñan en medio de sus vidas prácticas. Aquí hay mucha confusión y necesitamos saber qué enseña Dios acerca de esto. La verdad es que la sociedad en la que vivimos se está transformando, está cambiando. Siempre ha sido así, han ido transformando los temas, han ido transformando los enfoques y lo que antes parecía algo tremendamente claro, evidente, incuestionable, que nadie ponía duda, ahora se pone duda, ahora no se sabe realmente si esto es así o no es así. Y esto está llegando, o mejor dicho, ya llegó aquí a nuestras aulas, a nuestros colegios y aún a las iglesias. Porque es muy peligroso todo lo que ellos manejan y todo lo que abordan. que ya lo diré en un momento, es tremendamente peligroso. Y os voy a decir por qué es tan peligroso y por qué se ha infiltrado tanto, no solo en la sociedad, sino aún en las iglesias. Y es porque ellos hablan de que toda esta transformación que quieren llevar a cabo van en el nombre del amor. Van en nombre de la libertad, del respeto, de cosas buenas. Su bandera y su estandarte es el amor. Por tanto, la sociedad acoge todos estos conceptos porque aparentemente son para el progreso, es para algo bueno en la humanidad. Entonces se abraza fácilmente. Y nosotros como creyentes, que somos defensores del amor, defensores de la libertad, amén a eso. Entonces, ¿qué pasa? Se acoge y dice, ah, vale, esto va en el nombre del amor, esto va en el nombre de la libertad, pues nosotros también lo acogemos. Entonces es tan peligroso, necesitamos saber qué enseña Dios acerca de esto. Y esto es lo que plantean. Realmente lo que ellos están tratando de decir es que el concepto del género masculino o femenino ya no es algo que tu biología te informa y te dice y te establece, sino que es una decisión que tú tomas. Entonces tú puedes decidir ser hombre, ser mujer o inventarte tu propio género. Lo importante es qué tú dices acerca de esto. Y esto es lo que están tratando de meter a calcitrante dentro de nosotros, en los colegios, en la sociedad en la que vivimos. Hablaba con una joven esta semana y ella me decía, viene de Sudamérica, y me decía, vengo al cole, y una de las primeras preguntas que me dicen es, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Y ella dice, bueno, yo soy, y menciona su nombre, vamos a poner María, yo soy María. No, pero ¿tú qué eres? O sea, ¿eres hetero? ¿Eres bi? ¿Eres homo? Y bueno, hay 70 tipos, en teoría, que reconocen como géneros diferentes. Entonces, ¿tú qué eres? Ya no se trata de qué eres realmente, qué te dice tu cuerpo, sino tú cómo te planteas ser. Tremendo, tremendo. Está aquí. Esto es sorprendente. No está lejos de nosotros. Así que necesitamos saber, de nuevo, necesitamos saber qué dice las Escrituras. Nosotros somos los guardianes de la verdad. Dios nos ha dado su verdad en medio de un mundo que está a oscuras. Y si no llevamos la luz que Él nos da, perderemos no solo a muchos de nosotros, sino que haremos un daño en la sociedad tremenda, porque nos amoldaremos y seremos como ellos. Y no estamos llamados a eso. Así que no debemos hacerlo. Y antes de iniciar, que me pilla el tiempo, quiero dejar algo claro. Y es que no soy un experto en el tema, ¿vale? No soy un experto en el tema, no soy biólogo, no soy genetista, ni mucho menos. Pero me planteo las mismas dudas, he tenido las mismas dudas, y mientras estudiaba esto decía, wow, qué poco sé realmente, qué poco informado estoy de esto, es súper importante. Sé que muchos aquí seguramente tienen muchas dudas, pero sí que tengo algo que tú también tienes al alcance de tu mano. Y es que Dios nos ha dado una capacidad de pensar, de discernir. No todas las ideas que vienen debemos abrazarlas. Tenemos la capacidad y tenemos la responsabilidad de estudiarlo y tomar una decisión. Y lo otro que tenemos es lo que tenemos aquí, amados. Esto es lo que os traigo hoy. La Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Porque aquí es donde dice la verdad. Y si Dios dice qué es lo que enseña el género Él mismo, entonces esto es lo que tenemos que dar por verdad. Así que esto es lo que os traigo hoy y espero que Dios nos ayude. Así que vamos a iniciar teología bíblica del género. Y como he explicado, los que no entienden esta palabra, es ¿qué enseña la Biblia? A nivel general, siempre que veáis teología bíblica de, es qué enseña la Biblia en términos generales, de principio a fin, acerca de un tema, ¿vale? El de hoy será teología bíblica del género, ¿ok? Y la he dividido en cuatro áreas. Primero vamos a ver la creación. ¿Qué enseña la Biblia acerca del género en la creación? Luego veremos la caída. ¿Qué enseña acerca del género? Luego veremos, ¿qué pasa cuando viene Cristo? Y por último, la consumación o el cielo. ¿Qué enseña? Y esto es básicamente lo que veremos. Así que vamos a dar inicio. la creación. Y utilizaré dos textos como base para explicar algo de aquí. Se puede hablar mucho, pero no tengo tanto tiempo. Y el primer texto es este, está en Génesis capítulo 1, versos 26-27, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, como podemos ver, todo empieza con Dios. Dios. Dios crea, Dios dice, Dios es el que manifiesta su voluntad. Él toma la iniciativa. Dios no tenía por qué haber creado nada. Él era perfectamente feliz y gozoso viviendo y coexistiendo en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no crea porque necesite de afecto de nadie, ni porque necesite que alguien le suba la autoestima. No. Dios crea por el puro afecto de su bondad para que le conozcan y hacer el bien. Él no lo necesita, pero lo hace por amor, porque Él es así. Él es así. Así que Dios inicia todo y Él crea. Y lo primero que nos describe las Escrituras, esto es Génesis capítulo 1, esto es en las primeras páginas de la Biblia. Y quiero llamar la atención a esto. Él nos habla acerca de la igualdad. Lo primero que nos menciona acerca de los dos géneros que él crea, varón y hembra, es en qué sentido son iguales. ¿En qué sentido son iguales? Y ahí está, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Él no crea tres tipos de género, no crea cuatro tipos de género, él crea dos, varón y hembra, XX, XY, somos binarios, o eres una cosa o eres otra. Nuestra genética lo confirma, no hay más géneros, hay solo dos, de la misma manera que Dios establece en Génesis, varón y hembra, punto, y se acabó. No hay más, ahí está, varón y hembra, y a los dos les da su imagen, ¿lo veis ahí en el texto? Su imagen. En ese sentido somos iguales, somos idénticos. Ninguno es más imagen de Dios que el otro. Todos son igualmente su imagen. Perfecto, increíble. Y reflejaban su imagen de una manera impresionante en un inicio. Eso después, como veremos, se deterioró. Pero al principio los dos reflejaban su imagen de una manera igual. La imagen de Dios no es algo que tenemos, sino que es algo que somos. Eres imagen de Dios. Eso te define. Te define a ti y me define a mí. Nos separa del resto por completo. Por completo. Y Dios los crea y verlos a ellos era como ver a Dios mismo. Era su imagen, eran su imagen. Sus representantes, ambos con capacidad de razonar como Dios, ambos con capacidad de relacionarse como Dios lo hacía, ambos con capacidad de amar como Dios lo hacía. No eran dioses, pero eran como Dios. En este sentido, son totalmente iguales la mujer y el hombre. Tienen su imagen, la misma importancia, la misma dignidad, los mismos derechos. ¿Por qué? Porque en el principio los creó Dios a imagen de Él. Por eso son iguales en este sentido. La Biblia empieza con la igualdad. ¿En qué sentido somos iguales? Pero si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que en el capítulo 2 se relata un poco más con detalle acerca de este día de la creación. Aquí se hace como un resumen de lo que Dios creó en este día. Pero luego en el capítulo 2 se vuelve a mencionar con algunos detalles. Y es lo que quiero que observemos ahora. Este es el texto. Y cogí algunos pasajes. No están totalmente en consecuencia, pero fíjate. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso a Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, los que habéis leído el capítulo 1 de Génesis, recordáis, necesito que me ayudéis ahora, Hay un estribillo que se repite después de cada día, después del tercer día de la creación. ¿Recordáis? Dice, produzca la tierra hierba verde, Dios dijo así, y vio Dios que era. Y luego, y creó las grandes lumbreras, y vio Dios que era. E hizo los animales de la tierra, y vio Dios que era. Y creó Dios al hombre, y lo puso en el huerto, y vio Dios que era. No. No es bueno. Se introduce este momento a esto. Fijaros. Bueno, bueno, bueno. No es bueno, dice Dios mismo. No es bueno. Está incompleto. Le hace falta algo. No es bueno que el hombre esté a solo. No sirve así. Así no refleja lo que yo realmente quiero que refleje. Ahora, yo trabajo en ciencias. Si yo os doy uno de los aparatos que yo controlo, y te lo doy así, se lo doy a mi madre que no conoce mucho esto, digo, mami, esto es bueno. ¿Qué creéis que me va a responder? ¿Para qué sirve? Dime para qué sirve y te diré si es bueno. Lo mismo pasa aquí. Es el propósito. Dios ha hecho al hombre con un propósito y entonces lo ve y dice, no es bueno. Está incompleto, no, le hace falta algo. Y ahí es donde se introduce ¿quién? La mujer. Y Eva, y Dios crea a Eva en ese momento y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Idónea, ayuda idónea. Y aquí se establece, si en la primer parte del texto que mencioné hace un momento, se establecen las igualdades, aquí se empiezan a establecer las diferencias. Dios pone a Adán en el huerto de Edén para que gobierne, para que ponga nombres, y luego crea ayuda idónea. Y se establece una diferencia aquí. Ella es la ayuda. Él es establecido como cabeza, como menciona 1 Timoteo capítulo 2. El orden de la creación establece que Dios pone un orden también en temas de autoridad y delegar sometimiento, autoridad entre mujer y hombre. Aquí se establece. El texto pasado habla de la igualdad, este nos habla de las diferencias. Él es creado primero, por tanto es cabeza, él lleva el liderazgo asignado por Dios según su diseño. Ahora, fijaros algo bien importante que creo que estaré remarcando mucho. Aquí no ha entrado el pecado. Este es diseño de Dios al inicio. Y cuando Dios termina de hacer a Eva, entonces sí dice lo mismo que los otros días. Esto sí es bueno. Ahora sí. Los dos reflejan, los dos juntos, acompañados, sí que pueden reflejar realmente quién soy yo, en su sentido relacional, en su sentido amoroso, en su sentido racional, etcétera, etcétera. Ahora sí, es bueno y Dios queda satisfecho, satisfecho. De la misma manera, pienso yo y hablaba con Alfonso hace algunos días, no se trata de quién es más importante y quién es menos importante. Porque Dios en sus tres personas, ¿quién es más Dios? ¿El Padre o el Hijo? ¿O el Espíritu Santo? ¿Qué pensáis? ¿Los tres son iguales, sí o no? ¿Quién es más importante de los tres? Los tres son iguales, pero cumplen roles diferentes. El Hijo se somete en autoridad al Padre. El Espíritu Santo se somete en autoridad al Hijo y al Padre. Y los tres siguen siendo igual de importantes. De la misma manera, Dios no establece aquí una diferencia de importancia, sino una diferencia de roles para que se cumpla su diseño y reflejen su imagen de su persona. Aquí lo veis. Muy bien. Esto es lo que enseña la Biblia acerca de la creación. Vamos a ir al segundo punto. La caída. Génesis capítulo 3, versículo 16. Y aquí leeremos lo que Dios le dice a Eva después de haber tomado del fruto prohibido. La maldición a la mujer. Dice, entonces Dios dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una vez el pecado entra en el mundo, la relación entre el hombre y la mujer es trastocada, es afectada. Y en ese texto se presenta esa maldición. Fijaros lo que dice. Le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esto? Básicamente, lo que dice es que el deseo de ella, lo que ella desea, no será para ella, sino que será para su marido. Ahora, ¿qué es lo que se está refiriendo Dios aquí? En el principio, cuando Dios crea a Eva antes de la caída, dice que se la trae al hombre. ¿Y qué hace el hombre? Le pone nombre. Oye, y pregunto yo, Eva no reacciona violentamente a eso. Ella no dice, espérate un momento, que yo elijo mi nombre, ¿qué te pasa a ti? No. Ella entiende su papel y gozosamente lo acepta. No tiene problema en ser ayudadora y no cabeza. Ningún problema. Pero entonces, debido al pecado, esa relación se distorsiona y he aquí la maldición. Ahora, el deseo tuyo será para tu marido. Tú ahora vas a querer dominarle. Tú ahora vas a querer ser cabeza. Tú ahora lo vas a querer someter. Pero ¿sabes qué? No vas a poder. Ese deseo será para él. Y ahora él no lo hará como al principio yo tenía planeado, de una manera amorosa, servicial, humilde, que se da como yo me doy, sino que ahora te someterá y se enseñoreará de ti y pavoneará por tenerte sometida y creará sistemas para tenerte subyugada de aquí en adelante. Esto sí que es consecuencia del pecado. Esto sí que es consecuencia del pecado. Así que no, en la caída no se introducen las diferencias, sino que se perturban, se distorsiona el diseño original de Dios. Y esto tiene que quedar tan claro. La caída mancha la relación original que Dios mismo había establecido entre el hombre y la mujer. Una relación perfecta que estaba ahí desde el principio. Qué triste. Esto ocurre en la caída. Muy bien. Ahora en tercer lugar, Cristo. Hemos visto creación, caída y la tercera C. Cristo. ¿Qué pasa cuando viene Cristo a la vida de una persona? La relación estaba rota, la relación estaba ya caída, descompuesta. Así que tiene que venir la misma segunda persona de la Trinidad y hacerse un ser humano para hacer algo y restablecer esa distorsión que empezó allí en el Edén, en Génesis capítulo 3. Y se hace un hombre y lleva los pecados de los hombres y de las mujeres para restablecer, entre muchas otras cosas, lo que se distorsionó en el diseño original de Dios. Y ahora, el creyente, el que cree en Jesucristo y pone su fe en Él y se arrepiente de sus pecados, con la ayuda del Espíritu Santo, tiene la capacidad de relacionarse con su género opuesto, como Dios lo estableció desde el principio. Tiene la gasolina, tiene el motor, tiene el combustible para ahora hacerlo, debido a que el Espíritu de Dios le ayuda a hacerlo. ¡Wow! Y eso lo hace Cristo. Cuando Él viene, Él es ejemplo tanto de liderazgo, porque Él lidera la iglesia, Él es cabeza de iglesia, pero al mismo tiempo Él es ejemplo de sumisión para la mujer, por tanto que Él se somete a su Padre y da ejemplo de liderazgo y de sumisión al mismo tiempo. Ahí está vuestro ejemplo. El marido es líder y cabeza, pero al mismo tiempo también se somete a su cabeza, que es Cristo. Y la mujer, viendo a su esposo, viendo al hombre ejercer sometimiento sobre la cabeza de él, entonces ella aprende sometimiento. Lo que no está bien es que el hombre ejerza autoridad y demande sumisión de su mujer cuando él no se somete a su cabeza ni a las autoridades que le gobiernan. Esto es hipocresía. Esto es hipocresía. Tanto el hombre como la mujer tienen que ejercer ese sometimiento y ella aprenderá de él. Y los hijos igualmente, igualmente. Pero aunque Cristo viene a morar en el creyente por medio de su espíritu, el pecado aún mora en nosotros y eso está manchado. Y tenemos estas luchas, ¿verdad? Todavía luchamos con ese pecado que hay dentro, esa resistencia, ese deseo de dominar, ese deseo de subyugar. Ahí está ese componente, las dos cosas en un creyente. Cristo no viene a quitar las distinciones, porque las distinciones estaban en el inicio, en el plan original de Dios. Él viene a restaurarlas, viene a redimirlas, viene a salvarlas, a darles la connotación que debe darles. A la mujer, volverle a dar la dignidad que se perdió en la historia, apareciéndose en su día de resurrección a una mujer y dándole el honor que merece como igual al hombre. Eso viene. Y al hombre viene a enseñarle cómo debe de liderar. Lavando los pies, dando su vida por otros. Ese es el liderazgo que Dios te ha mandado a ti, hombre. Y la sumisión como Él se somete también a su Padre. Ahí está. Cristo viene a restaurar, a rescatar. Y aunque no son perfectas, sí que tenemos la capacidad de poder hacerlo. Ahora, la última C, la 4, consumación. No sé si se ve bien la imagen. Me ha gustado. Ya os voy a explicar por qué. La consumación habla del cielo, cuando ya todo sea terminado. En el cielo, cuando todos los creyentes sean reunidos en el fin de sus días allí con Él. Entonces toda muestra de pecado, toda mancha que Génesis 3 causó, se eliminará por completo. Todo será consumado como Dios lo planteó desde un principio. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más guerras de sexos, no habrá más guerras de poder en ese momento. Allí, por un lado, todos los creyentes, los verdaderos creyentes, cumpliremos un solo rol, y es el de esposa, sumisa, que ama a su esposo. La Biblia usa un lenguaje de pareja de matrimonio cuando se trata de Cristo y de la iglesia. Cristo siendo el novio, el esposo, y la iglesia, todo el conjunto de creyentes, tanto hombres como mujeres, como su esposa, su amada. Wow. Y allí se llevará a cabo el novio, como en las bodas de aquí, de este mundo, que está esperando en la puerta a que su esposa llegue, ¿verdad? Llega primero el esposo. De la misma manera, creo que esas cosas reflejan lo que está pasando ahora. El esposo está allá arriba, esperando a que la esposa esté lista, su amada iglesia, y entonces se consumará ese acto. Todos, en un sentido, seremos sumisos a Él, como esposa, como enseña la Biblia. Y otra cosa interesante, que voy a mencionar rápidamente, es que nuestros géneros serán conservados allí. Creo, y aunque no podría armar un dogma de esto, entiendo que debido a que nuestros cuerpos serán glorificados y mantendremos cuerpos humanos, lo más probable es que mantengamos nuestros géneros. Pienso eso, no sé. No estoy seguro, pero simplemente me llamó la atención y estuve leyendo algo de eso y es muy probable. Ya no para procrear, porque nadie se dará en procreación, como dice y enseña el Señor, pero seguramente como recuerdo de la gracia de Dios que tuvo con nosotros. En fin, seremos la segunda Eva. El primer Adán le trajeron a su mujer, Dios se la entrega y él la descuida. Ella se va sola. Y debido a que el líder no estaba allí para apoyarle, ella toma y cae. Pero el segundo Adán no hizo eso. A su amada la cuida, la lava, entrega su vida por ella, la purifica, la ama y la espera. Y allí en la consumación, todo será perfecto. Y todos reflejaremos esa relación perfecta que Dios diseñó desde un principio para toda la eternidad. Amén. Bueno, pues en conclusión, ¿qué hemos visto? La teología bíblica de género, muy a grandes rasgos, vimos la creación, y si os fijáis, he elegido un color para los muñequitos, y espero que os que pilléis por qué. Empezamos bien. La relación iba muy bien de los géneros. Pero entonces vino la caída. Y todo se manchó. Por completo. Ya no reflejábamos de una manera fidedigna lo que Dios quiso desde un principio. Pero entonces vino Cristo. Y ahora estamos en progreso. En Cristo se inicia esa restauración. Ahí. Hay mezcla aún, lamentablemente por nuestro pecado. Pero entonces vendrá la consumación, donde una vez más reflejaremos eso que Dios siempre quiso. El plan se cumplirá y el hombre y la mujer cumplirán correctamente su rol, porque serán la esposa sometida, dada al marido perfecto, que es Cristo Jesús. Allí está. ¡Wow! Pues, si tenéis dudas o preguntas acerca de lo que hemos hablado, pues este es el momento. Alfonso. Vale, pues escucharon la pregunta, la repito. Bueno, básicamente es si puedo mencionar en una frase o en una idea concreta cuáles son esas diferencias que Dios establece en su diseño original, ¿verdad? ¿Más o menos? Vale. Pues creo que más o menos lo mencioné y creo que hay mucho por decir. Y de hecho, mi respuesta sería, os animo a venir, porque esto es lo que precisamente vamos a estar tocando. Porque hay diferencias precisamente en el hogar, en la iglesia, en el mundo. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Pero hablando puntualmente de lo que yo he estudiado, las igualdades son prácticamente todas en el sentido de somos iguales en dignidad, iguales en honor, iguales en derecho, debido a que ambos poseemos la imagen de Dios. Por tanto, la igualdad radica en que tenemos la imagen de Dios y lo que sea que corresponda a una persona debido a que tiene la imagen de Dios también corresponde tanto al hombre como a la mujer. Esas son las igualdades y ahí habrá un abanico bastante amplio. Y las diferencias, entiendo yo que por diseño de Dios, son los roles, las cosas prácticas que hacen en el hogar, en la iglesia y en el mundo, que también son amplias. Así que no podría dar una respuesta puntual. Mi respuesta sería iguales en cuanto a imagen de Dios, diferencia en cuanto a roles. Esa sería, no sé si ayuda. Arnulfo. Vale, la primera pregunta es el término género. Ok, esto es interesante porque la cultura hoy en día entiende que el género es una cosa muy diferente al sexo, ¿vale? El sexo es lo que biológicamente eres, hombre, mujer, y otra cosa muy diferente es el género, que es algo cultural, es algo que tú aprendes desde pequeño. Por ejemplo, los hombres llevan pantalón, las mujeres llevan falda. Las mujeres les gusta más el color rosita y al hombre otro color, etcétera, etcétera, la forma como se saludan. Este tipo de cosas entran dentro del campo del género y son cosas diferentes de acuerdo a lo que enseña la cultura, ¿vale? No sé si se entiende. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Son concepciones culturales. Pero, de acuerdo a nuestro entender, no es que estén separados, están unidos y uno depende del otro. Te comportas culturalmente como un hombre debido a que eres un hombre biológicamente. Así que hay una estrecha unión entre estas dos cosas, de acuerdo a nuestro entendimiento, a diferencia de lo que la cultura enseña, que son dos cosas diferentes. Tú puedes ser lo que tú ves biológicamente, pero comportarte de otra manera. Tú puedes elegirlo, el género puedes elegirlo. Esa es la diferencia. No sé si eso responde a la pregunta. Y la segunda es si está el tema de violencia de género, dijiste. que si está correcto, la respuesta es no. No, no está correcto. ¿Quién más por aquí? ¿Sonia? Vale. Vale, yo no lo pienso, así que tendría que preguntarle a alguien que lo piense, pero creo que esto viene de todo lo que se ha enseñado en la historia y es interesante porque fíjate que los que son los que creen tanto en la teoría de Darwin, que abrazan el evolucionismo como él lo enseña, se nota que no han leído su libro de Origen de las Especies, donde él ataca a la mujer y dice que ella no ha evolucionado del todo, ¿sabes? O sea, que no tiene las mismas capacidades que el hombre. No es eso, Dios no enseña eso. Somos iguales en cuanto a imagen de Dios, es decir, a nivel racional, nadie es más capaz, ni el hombre es más capaz, ni la mujer es más capaz, somos iguales. Y lamentablemente, debido al daño que ha hecho el pecado, que ha promovido que el hombre someta a la mujer y de alguna manera casi que le tema y la tenga ahí por debajo, creo que arrastramos todavía esto en nuestra cultura, algo que como creyentes pienso que tenemos que levantar nuestra voz y decir, esto no está bien. Las mujeres son tan capaces como los hombres, nos dan tres vueltas en muchas cosas, la verdad que sí. Una última, Laura. Sin duda. Sí, claro, pienso que nuestra parte física, yo entiendo que no hace, la imagen de Dios no está reflejada ahí, porque Dios no tiene forma, ¿verdad? Entonces esto, en este sentido, no somos iguales. Obviamente somos diferentes y Dios lo diseñó así. Creo que hay bastantes diferencias o varias, ¿no? Una de ellas puede ser la fuerza y siempre pienso, ¿no? En este movimiento feminista que dice, bueno, que los hombres, nosotros queremos hacer lo que los hombres hacen, los trabajos de fuerza, los trabajos de tal. Y pienso, ok, si logramos eso, que ya de por sí lo veo bastante arriesgado y no me parece muy cuerdo, porque está claro que tenemos limitaciones, las mujeres tienen limitaciones a nivel de fuerza, en términos generales, tranquila, ¿vale? Pero si los hombres dejan esos papeles y las mujeres empiezan a ejercerlos, os digo algo, los hombres van a tener que trabajar también en lo que las mujeres ahora se desempeñan. Y veo una, digo, no sé, hay veces pienso que no se piensa bien en esto, como que sí, igualdad en todo, pero a ver si esas demandas de igualdad, las cuales apoyo, van a venir en perjurio de ellas mismas, del género femenino, ¿entendéis lo que digo? No sé si me he ido por otro lado, pero sí, claramente, hay muchas diferencias y una de ellas es en el concepto de la fuerza. Aunque, volviendo a lo que dijo alguien por ahí, no sé quién lo dijo, a nivel intelectual, que es donde más se hace esto, como que la mujer no, digamos, en el área de las ciencias, no se publican tantas cosas de las mujeres, el tema de salarios. Wow, en este sentido, yo pienso que como creyentes, uno, tenemos que informarnos bien acerca de esto, porque arrastramos mucho de toda esta cosa que han inventado a través de la historia, que no es así, Dios no quiere eso, Dios quiere igualdad en ese sentido, y que todos tengamos los mismos derechos, y tenemos que alzar nuestra voz como creyentes, no podemos permanecer indiferentes, pero siempre cautos, siempre con sabiduría, porque podríamos hacer mucho más daño del que ya se está haciendo, como lamentablemente muchas iglesias o denominadas iglesias lo están haciendo, que por abrazar estos movimientos se han distorsionado todo, por completo. ¡Wow! Que Dios nos ayude. Y sobre todo, quiero terminar diciendo algo, y es que tú y yo no hemos ejercido bien el rol que se nos ha asignado, ni de hombre ni de mujer. No lo hemos hecho. Pero en Cristo sí que tenemos la capacidad de hacerlo. Así que hombre, mira a tu mujer como Cristo te manda que la mires. Y mujer, mira a tu marido como Cristo te manda que lo mires. Obsérvalo a él, digo, a Cristo. Él es ejemplo para ambos. Dejémoslo ahí, ¿vale? Gracias.